másqueunaradio.com.
Estos son tus canales de comunicación. Por Twitter, @másqueunaradio. Por WhatsApp, 648-550-456. Y por correo electrónico, a través del mail, contenido@másqueunaradio.com.
Nuestros soldados. Programa dirigido por el coronel del Ejército del Aire, Ángel Gómez de Ágreda. Una visión cercana a nuestras Fuerzas Armadas. En másqueunaradio.com.
Muy buenos días a todos en nuestra nueva edición de Nuestros Soldados aquí en másqueunaradio.com. Hoy estamos con Enrique Cubero Cabello, es capitán de navío de la Armada Española y actualmente el jefe de Estado Mayor del Mando Conjunto de Ciberdefensa. Enrique, bienvenido.
Muchas gracias, Ángel. Un placer estar aquí.
Enrique, ¿qué hacía usted a las 3:30 de la madrugada hora española del día 12 de enero de 2012?
Bueno, eso es una fecha que tengo grabada en la memoria, junto con la de mi boda, el nacimiento de mi hija y un poco más. Y te puedo decir que a esa hora estaba saliendo de la ducha de mi camarote a bordo del patín.
¿Saliendo de la ducha?
Saliendo de la ducha.
¿Y qué te pasó?
Bueno, pues en ese momento recibí una llamada telefónica del puente del barco, diciéndome el oficial de guardia, el teniente de navío Álvaro Pey, que había un esquife pirata intentando abordarnos.
Eso fue el famoso asalto cuando los piratas se equivocan de barco y tú eras el capitán precisamente del barco.
Yo era el comandante del Patiño, que en aquel momento estaba patrullando en el Océano Índico a unas 25 millas de Mogadiscio.
Estabais en aguas de Somalia y de repente en medio de la noche os encontráis con que os asaltan unos piratas.
Sí, era una situación un tanto... estábamos muy prevenidos para esa situación, pero precisamente esa noche parecía la menos propicia para algo así. Los piratas ya habían atacado a otros buques de guerra con anterioridad, por error, entre otras cosas, bueno, porque ellos no tienen probablemente una cultura de distinguir un barco de otro, para ellos es un barco secuestrable por el cual pedir un rescate. Y bueno, la silueta del Patiño no es muy, muy específica de un buque de guerra, ¿eh? En algunos sentidos, pues la silueta del Patiño, que es un buque de apoyo logístico para el combate, se parece más a la silueta de un barco mercante.
Ah, pues un barco de 160 metros de eslora.
70 metros de eslora, 17.000 toneladas. Y bueno, acabábamos de terminar la escolta de tres buques del Programa Mundial de Alimentos, que estaban precisamente descargando los alimentos en el puerto de Mogadiscio, y estábamos esperando a que terminaran para volverlos a escoltar. Estábamos en una zona donde no había habido ataques piratas en los últimos meses, hacía una mar malísima, y además era una noche cerrada de estas que no hay ni luna, ni estrellas, ni nada, o sea que era... La probabilidad de ataque pirata asciende en determinadas zonas y desde luego es inversamente proporcional a la altura de las olas, ¿no? Pues en aquel momento era prácticamente el momento en que empezaba la jornada a bordo, eran a bordo las 7 de la mañana, aproximadamente las 7 y media, ya nos disponíamos a desayunar la guardia entrante y, como digo, pues me llamó el oficial de guardia diciendo que había un esquife pirata intentando abordarnos. Y le dije, toca zafarrancho de combate y comienza con el protocolo antiabordaje. El barco estaba preparado para esta eventualidad, teníamos por las noches el barco cerrado desde dentro, o sea que cualquier pirata que pudiera abordarnos sin darnos cuenta, porque ten en cuenta que por la noche la guardia es más reducida, pues no podría acceder al, no podría acceder al barco, que es ya la primera limitación. A partir de ahí se generaba un protocolo en el que se incrementaba la velocidad, se arrancaban los motores, se comenzaba un zigzag, se alistaban todas las armas, se comenzaba a lanzar bengalas, todo para, bueno, para disuadir a los atacantes del abordaje.
¿Y nada, pasaste de combatir piratas en el Índico a combatir piratas en Internet? Bueno, pues es que está en nacido para liderar, de alguna manera. Entonces, estuviste además desarrollando el plan de motivación de la Armada, el modelo de liderazgo de toda la Armada, y además lideraste en buena medida también la formación, la creación del mando de ciberdefensa, porque tú ahora mismo creo que eres el único miembro del equipo inicial del mando de ciberdefensa que sigue estando allí destinado.
No sé si llegó a tanto, pero desde luego, si hay alguno más de los iniciales, deben ser contados con los dedos de una mano. Sí, la verdad es que he tenido la suerte, he tenido la fortuna de que mi carrera profesional ha sido de lo más variada, de lo más interesante. He disfrutado allá donde he ido, he mandado barcos, he sido profesor de asignaturas muy diversas, desde maniobra y navegación hasta satélites, comunicación por satélite o historia naval. He estado destinado en la Jefatura de Personal de la Armada liderando, entre otras cosas, bueno, no, liderando, participando en la creación del modelo de liderazgo de la Armada, en el plan de motivación de la Armada, especialmente demandante, porque había que hacer mucho con muy poco dinero y con muy pocos recursos, lo cual hizo que la imaginación pasara a ser casi lo más importante.
Bueno, eso sigue siendo el caso ahora, ¿no? En el mando de ciberdefensa también sí. Hay muchísimo trabajo que hacer y con poca gente y con poco dinero. Y además, a ti te queda poco ya para estar liderando en el mando. A ti te quedan ya pues unos meses para pasar a la reserva.
Esto es algo que me llevan diciendo hace mucho tiempo. Vete buscando algo para cuando acabes, que a vosotros os pasáis a la reserva muy jóvenes y todavía tenéis mucho recorrido, y ahora que ya lo veo a unos meses vista, pues efectivamente yo me veo en plenitud de facultades físico-mentales, pero me tengo que ir porque en febrero del año que viene cumpliré 58 años, que es el límite para un destino en activo de capitán de navío, y el destino de jefe de Estado Mayor del Mando de Conjunto de Ciberdefensa, y en general todos los del Mando de Conjunto de Ciberdefensa, comunidad operativa aquel, son destinos en activo. Y a partir de ahí, pues tengo que buscarme otro sitio en el que me motive y en el que crea que tengo algo que aportar.
Bueno, seguro que ofertas salen mil. Yo desde luego doy fe que esos 58 años no se notan en absoluto cuando te pones a hacer el Camino de Santiago, como nos hicimos hace pues 3 años ya, juntitos desde Ferrol hasta Santiago. Y es una experiencia interesantísima pasarse 4 días con Enrique Cubeiro en el camino, porque anécdotas como estas tiene mil, de cuando estuvo mandando el bergantín, el Serviola, el mismo Patiño. Pero Enrique, tú no habías trabajado antes en ciber, antes de llegar al mando. ¿Cómo te formas? ¿Cómo, por ejemplo, hiciste el máster en ciberdefensa de la Universidad de Alcalá? Pero evidentemente necesitas una formación para estar en el mando de ciberdefensa.
Sí, la verdad es que yo cuando me llamaron para ofrecerme el puesto de jefe de operaciones, porque antes que de jefe de Estado Mayor fui jefe de operaciones desde 2013 a 2018, yo la verdad es que sentía que tenía una carencia de conocimiento sobre la materia que podía ser importante, y así se lo planteé al almirante Barber, que fue el que me captó para este puesto. Yo le planteé esa objeción mía, dije yo, de esto no sé gran cosa, y me dijo, no te preocupes, para esto lo más importante es el sentido común y la capacidad de crear y de liderar una unidad. Y bueno, me acuerdo muchas veces de esa palabra, de esa frase que me dijo, porque bueno, era cierta en parte, pero desde luego era muy importante tener unos conocimientos técnicos que, gracias a Dios, en estos años he ido adquiriendo, pues sacrificando mucho de mi tiempo libre haciendo un máster de ciberdefensa, desde luego aprendiendo cada día de mis subordinados, que tienen unos conocimientos técnicos tremendos, porque tenemos gente cualificadísima. Somos pocos, pero la verdad es que la unidad...
Bueno, pero ¿cómo se forman ellos?
Ellos se forman Muchos vienen con conocimientos propios, conocimientos autodidactas en muchos casos, en determinadas áreas. Nos alimentamos mucho, obviamente, de lo que del mundo de los sistemas de información y comunicaciones, de especialistas en informática, especialistas en electrónica. Tenemos también ingenieros de telecomunicaciones, que son el sustrato de conocimiento necesario, al que luego hay que añadirle una capa de conocimientos puros de ciberdefensa, como es desde luego el conocimiento de la amenaza y de sus formas de actuación, así como las vulnerabilidades de los sistemas ante estas amenazas.
O sea que el alimento, el reclutamiento se hace entre los más frikis de las Fuerzas Armadas.
Bueno, ya esta palabra que...
Perdona, entre los más hackers, lo que hubo ya, subía una polémica, ¿no?, con lo de frikis y hackers.
Es que tenemos gente que ama lo que hace, que le encanta. Hay mucha gente que está sacrificando incluso sus posibilidades de progresar dentro de la carrera militar por hacer cada día algo que le apasiona. Gente, yo he oído comentarios hasta, y me pagan por hacer esto, ¿no?, porque tenemos verdaderamente gente muy apasionada y que le encanta lo que hace.
Bueno, pero la verdad, también un plan de formación más reglado que hayáis establecido para que se sistematice la enseñanza.
Así es, tenemos un plan de formación en ciberdefensa que se ha desarrollado durante estos años y corrigiendo a partir de la experiencia. Ya está incorporada la ciberdefensa en los planes de formación de las academias militares, en los cursos de altos estudios militares. Y ya tenemos cursos especializados en ciberdefensa. Tenemos un curso básico en el que se dan las nociones fundamentales, un curso avanzado y luego una serie de cursos ya muy orientados al puesto de trabajo, como puede ser ingeniería inversa de malware, análisis forense digital, etcétera.
De hecho, se ha creado ya la especialidad de ciberdefensa o de ciberseguridad, por lo menos en alguno de los ejércitos.
Sí, bueno, el Ejército del Aire ha creado una especialización en ciberespacio que bueno, muy en línea con lo que nosotros pensábamos que tenía que ser, aglutina especialistas no solo en ciberdefensa, sino también en tecnologías de la información y comunicaciones, en guerra electrónica, que son unos campos de conocimiento que tienen mucho en común y que ahora mismo necesitan actuar de manera conjunta.
O sea, eso permite hacer una carrera específica dentro de del área de ciberespacio.
Sí. También habíamos detectado que probablemente crear una serie de especialistas únicamente en ciberdefensa, cuando las necesidades de ciberdefensa de las Fuerzas Armadas pues son relativamente escasas, era algo que se podía volver en nuestra contra, porque produciría un núcleo muy reducido y muy estático de gente sin permeabilidad, con pocas posibilidades de progresión de carrera y
creemos poca innovación, que a lo mejor también, ¿no?
Creemos que esta es la aproximación más correcta actualmente.
Eso a lo mejor solucionará un poco el tema de la retención.
Efectivamente, ahora mismo tenemos un gran problema de retención.
De talento estamos hablando.
Sí, de la retención de talento. Bueno, es que yo asumo que todos los que están con nosotros ya tienen talento. Pero sí, retención de personal en un ámbito que yo siempre digo que es el más demandante, el más volátil, el más cambiante y el más inesperado de todos los que operan las Fuerzas Armadas, lo cual exige, por un lado, una absoluta especialización. Hay muchísimas áreas en las que se puede uno especializar dentro de la ciberdefensa. Y al mismo tiempo, como en ningún otro ámbito, necesita actualización continua. Aquí las cosas ocurren 100 veces más rápido. Yo siempre digo que los barcos que tenía la Armada cuando yo era alférez de navío y los que tenía cuando era capitán de fragata, si no eran los mismos, había pocas diferencias. En el ciberespacio, 1 o 2 años significan una variación absolutamente profunda de lo que es el escenario, las amenazas, las armas, las vulnerabilidades.
Con lo cual es una formación continua. ¿Hay suficiente gente ahora mismo? ¿Hay suficiente gente formada? ¿Hay suficiente gente que se esté formando para que haya un talento adecuado dentro de las Fuerzas Armadas?
Bueno, ahora mismo tengo que decir que nuestro principal problema es precisamente la obtención de no solo de la calidad, sino de la cantidad. La cantidad también es importante. Necesitamos más gente. A día de hoy, y es indudable, vamos, a mí no me cabe ninguna duda de que si hay un ámbito operativo de las Fuerzas Armadas que va a crecer en los próximos años, es este. Ya estamos viendo que en países de nuestro entorno ya van a ciberejércitos, podemos decir, usando una palabra que no sé si es muy precisa, de números de cuatro cifras, ¿eh? Aquí estamos muy lejos todavía de eso, y además estamos en un momento en el que la obtención de personal y la obtención de recurso económico pues no es precisamente el más adecuado para ello. O sea, que estamos naciendo en un momento en el que el bebé le cuesta crecer porque le falta un poco de alimento.
Eso sí, lo que hay es un núcleo de gente muy concienciada y que tiene muy claro hacia dónde se está yendo. Esto se refleja también de alguna manera en la elaboración, que es prácticamente justo anterior a la creación del mando de ciberdefensa en 2013, de una estrategia nacional de ciberseguridad, de la primera estrategia nacional de ciberseguridad. Tú has participado en la estrategia nacional de ciberseguridad, en la estrategia de seguridad marítima. Le das prácticamente a todos los palos. Cuando diste la vuelta al mundo en el Cano, además hasta ganasteis un premio por navegar, hacer la distancia más grande de veleros de buques de escuela en 24 horas, que tampoco sería una distancia astronómica, me imagino. En aquel momento yo creo que teníais un mapa muy claro de dónde estabais y a dónde ibais. ¿Tenemos un mapa también del ciberespacio?
Si te refieres a un mapa o un camino trazado de hacia dónde tenemos que ir, bueno, estamos tratando de imaginarlo, ¿eh? En determinadas áreas de actividad es relativamente sencillo, porque lo que es la protección de los sistemas del Ministerio de Defensa es muy parecida a la protección de los sistemas del Banco de Santander. O sea, lo que es en la parte defensiva sí que ya hay mucho conocimiento, mucha formación, mucho equipamiento, ya es un conocimiento muy maduro. Pero hay zonas de las operaciones militares en el ciberespacio en las que realmente en muchos casos tenemos un papel en blanco, y aunque haya otros que las hayan experimentado antes que nosotros, pues realmente esos otros no están muy por la labor de compartir la experiencia, ¿no?
Claro, es que nosotros no solamente tenemos que defendernos, sino que tenemos de alguna manera que ser más activos y tener una capacidad de respuesta, ¿no?
Efectivamente, como en el resto de ámbito de las operaciones militares, hay que tener siempre la posibilidad de atacar al adversario a través de este nuevo ámbito que es el ciberespacio. Ello significa tener que dotarnos de unas capacidades ofensivas, además de unas capacidades de obtención de inteligencia, que puede ser obtención de inteligencia a veces intrusiva en sistemas adversarios, que nos permita generar ese conocimiento de la situación necesario para orientar toda operación militar. El ciberespacio, que es sin duda el ámbito más opaco y cambiante, pues es realmente muy difícil formarse lo que se llama la conciencia situacional, saber lo que está pasando en el ciberespacio, porque o no se ve, o solo se ve una parte, o lo que ves incluso no es lo que realmente es, ¿no?
Es curioso, porque el ciberespacio básicamente lo que trae era transparencia al mundo, y efectivamente al final acaba siendo el entorno, el ámbito más opaco. Nos atacan mucho, bueno, es la pregunta típica, ¿no? ¿Cuántos ataques recibe el Ministerio de Defensa todos los días?
Nos atacan mucho.
Bueno, ¿cuántos nos enteramos?
¿De cuántos nos mucho enteramos? Nos damos cuenta que nos atacan unas cuantas veces al día. Al hablar de ataques, pues muchas veces hay que distinguir lo que son incidentes de poca monta o... Es como si preguntamos en España, ¿cuántos accidentes de tráfico hay en España? Pues, entre el rascón con la columna cuando sales del garaje al accidente con muertos hay una gran gama de posibilidades. Aquí, incidentes que generan lo que nosotros llamamos un ticket y que llevan detrás una investigación, podemos hablar del orden de 500, 600 al año.
500, 600 al año, sí. Son muchos incidentes,
bueno,
para...
no tanto, cuando oyes por ahí hablar de, no sé, el otro día leía un informe del puerto de San Diego, un informe del puerto de San Diego según el cual recibían entre 7 o 8 ataques por segundo, no sé muy bien la palabra ataque a la que puede ser un escaneo de vulnerabilidades, puede ser cualquier cosa, ¿no?
Sí, posiblemente, efectivamente,
aquí, incidentes que, como digo, incidentes que requieren una investigación, una acción. Hablamos de unos 500, de los cuales, bueno, pues gran mayoría de ellos, por decir, no decir la totalidad, ocurren en nuestra red de propósito general, la red del día a día, que es una red que utilizan cerca de 100.000 personas, con 100.000 ordenadores, expuesta a internet, con correo electrónico, que está, por eso mismo, expuesta a todo lo malo que hay en internet. Como tenemos correo electrónico, pues tenemos cuentas de correo que reciben, pues, sus... entran dentro de las campañas de phishing, de las campañas de spam. Incidentes específicamente dirigidos al Ministerio de Defensa son pocos, normalmente son los más graves, porque ya la amenaza tiene gran cualificación, busca el sigilo, utiliza técnicas demasiado avanzadas, y de esos, bueno, pues también tenemos unos cuantos al año. Y bueno, son los más preocupantes y los más graves.
Lo que pasa es que el ciberespacio acaba siendo un poco como, o por lo menos dentro del Ministerio de Defensa, un poco como un barco, ¿no? Tiene compartimentos estancos para que no se puedan inundar todos en caso de que haya un ataque, y así estamos un poco más protegidos.
Bueno, efectivamente hay un principio fundamental a la hora de proteger una red, que es la segmentación. Que pues igual que en un barco, pues se compartimenta para que el torpedo o el impacto del misil haga el agujero y entre el agua solo a un pequeño compartimento del barco, pues aquí igual, ¿no? Se trata de tener la máxima barrera posible para las máximas barreras posibles para evitar la expansión descontrolada de un malware, de por ejemplo de un gusano. El caso más claro es WannaCry, sí. Que se iba expandiendo de máquina en máquina. Si no tienes algo que lo contenga, pues puedes encontrarte con que toda la red ha sido secuestrada.
¿Nosotros atacamos?
¿Podemos nosotros atacar? Tenemos, como digo, hemos desarrollado capacidades ofensivas. Como el resto de capacidad ofensiva de las Fuerzas Armadas, está, por supuesto, sometida a todo el control de el ejercicio de la violencia, por parte del Estado, ¿no?
Bueno, pero de eso habría mucho que hablar, ¿no? En derecho, sobre si es un ataque armado, si no lo es. Bueno, pero vamos, habrá unas reglas de enfrentamiento también para
el ciberespacio. Por supuesto, tenemos unas reglas de enfrentamiento del ciberespacio, retenidas casi todas a muy alto nivel. Uh-huh. Hay que tener en cuenta que uno de los principales problemas de hacer acciones ofensivas en el ciberespacio es que, primero, necesitas una clara atribución, que no siempre es posible. No es fácil saber quién te ha atacado, porque normalmente se utilizan técnicas de bandera falsa o de enmascaramiento o de ocultación, con lo cual muchas veces recibes un ataque y no te queda otra que la posición del erizo, porque no sabes a quién tienes que responder. O incluso se usa infraestructura de terceros que ni siquiera saben que forman parte de ese ataque. A partir de ahí, bueno, pues también tenemos otro problema grave, que es el de los efectos colaterales. En el ciberespacio es difícil saber tu acción donde puede acabar, ¿no? Pues todo esto son cosas a tener en cuenta a la hora de responder. Incluso una respuesta supone poner en conocimiento al adversario tus propias capacidades, lo cual tampoco es bueno. Hay que saber muy bien cuándo se actúa, contra quién y cómo.
Incluso a la hora de decidir quién ha sido el que te ha atacado, el decir cómo has llegado a esa conclusión expondría también tus capacidades para llegar a esa conclusión, ¿no?
Sí, sí.
Capacidad de inteligencia.
Así es también. O sea que realmente, bueno, casi todo esto se basa en trabajos de análisis forense digital, ingeniería inversa de malware, que lo que te dan al final son unas IPs y unos estilos, unos horarios de actividad, con lo cual, bueno, se pueden hacer una serie de conjeturas. Es muy difícil probar, más allá de toda duda razonable, que determinado ataque ha sido producido por determinado actor. Ahora se está poniendo muy en boga un nuevo concepto, que es el de la atribución política, que están impulsando mucho estados de corte anglosajón, Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Canadá, que ya lo que sostienen en que es que no es necesario apabullar con pruebas cuando está muy claro
a
quién interesa determinado ciberataque, ¿no? Por lo menos hacer el señalamiento público y político a un actor determinado, a un estado determinado, como posible actor de una acción.
El naming and shaming que utilizan muchas veces.
Eso es.
Una pregunta que nos hacen muchísimas veces, me imagino que te la habrán hecho 10.000 veces ya. ¿Qué puede hacer alguien para que está interesado, alguien al que le gusta la informática, al que le gusta la ciberseguridad, para trabajar con el mando de ciberdefensa?
Bueno, pues realmente es complicado, porque ahora mismo el Mando Conjunto de Ciberdefensa se nutre de personal de las Fuerzas Armadas de tierra, mar y aire, ¿no? Eso significa que, como primer paso para formar parte del Mando Conjunto de Ciberdefensa como militar, hay que haber ingresado previamente en las Fuerzas Armadas, uh-huh, en la Armada, en el Ejército de Tierra o el Ejército del Aire, lo cual ya es un proceso complicado. A partir de ahí, nosotros empezamos a admitir o a poder reclutar gente en el segundo empleo de oficial y suboficial. Esto significa que hay que ser o capitán o sargento primero para poder entrar en el mando de conjunto de ciencia y defensa. Estamos hablando ya de profesionales pues con una vida dentro de las Fuerzas Armadas superior a 10 años. Hay otras posibilidades, que es a través del ámbito civil. Nosotros tenemos entre nosotros a ingenieros de ISDEFE que hacen un trabajo formidable y bueno, es otra de las vías de entrada. Y por supuesto es más fácil llegar a los departamentos de ciberdefensa del Ejército de Tierra, del Ejército del Aire y de la Armada, porque ya se entra directamente a través de los ejércitos. Pero desde luego, si un estudiante quiere a día de hoy ingresar en el mando conjunto de ciberdefensa, lo primero que hay que hacerse es armarse de paciencia y ser muy constante.
Bueno, eso yo creo que es un consejo que nos sirve para muchísimas cosas, lo de armarse de paciencia. ¿Chicas tenemos?
Tenemos chicas y, como siempre digo yo, entre lo mejor del mando hay mujeres. ¿Qué ocurre? Bueno, pues sabemos que mujeres en las Fuerzas Armadas hay pocas. Y mujeres en el mundo de la ciberseguridad hay pocas. Estamos hablando de dos ámbitos de actividad en el que el porcentaje de mujeres, no solo a nivel nacional, sino yo creo que a nivel prácticamente mundial, no supera el 20%.
O sea, animamos desde aquí también a las mujeres
Estamos en un ámbito que es intersección de dos actividades en las cuales hay en España del orden del 12-13% de mujeres, con lo cual nos tendría que dar algo así como 12% al cuadrado, debe salir algo así como 1,44%, ¿no? Gracias a Dios, pues nos mantenemos como en el resto de Fuerzas Armadas. Tenemos alrededor de un 12-15% de mujeres en el mando.
Bueno, esperemos que siga creciendo, porque yo creo que es fundamental, además, la aportación que hacen ellas también en el enfoque de la ciberseguridad. Bueno, yo en general lo que he visto es que casi todos los grandes genios, y entre ellos te considero a ti, sí, encima bueno, Tenéis una sensibilidad tremenda. ¿Tú qué pintas?
Bueno, yo toda la vida he tenido una vena artística muy fuerte, probablemente heredada. Desde muy pequeño pues me ha gustado mucho pintar, me ha gustado mucho escribir. He hecho mis pinitos, he hecho mis exposiciones de pintura al óleo, fundamentalmente de marinas y de bosques, que es lo que más me gusta pintar. He escrito cosas, me han publicado alguna, incluso alguna ha merecido algún premio.
Bueno, un premio de defensa no es cualquier cosa, y dos premios Álvaro de Bazán.
Sí, bueno, la verdad es que he tenido la suerte de que además que me han dado un premio, he disfrutado enormemente preparando esos trabajos, ¿no? Esos artículos, o sea que bueno, es como... Es casi como lo del actor porno, ¿no? Me dan un premio para hacer esto, ¿no? Es algo que me gusta, que sigo haciendo. Pues este año, por ejemplo, he publicado tres o cuatro artículos que me gusta mucho escribir. El escribir, además, te ayuda mucho a ordenar tus propias ideas, porque tratar de explicar algo a alguien hace que tengas que hacer un ejercicio previo de ordenamiento de lo que quieres presentar, que te facilita mucho las cosas.
Titulares, solamente, que nos queda muy poco tiempo. Tres consejos para estar seguros en Internet.
Bueno, el principal es el sentido común. El sentido común, o sea, igual que no se nos ocurre meternos en un callejón oscuro por la noche, hay sitios a los que no se debe navegar, a los que no se debe acceder, y luego hay que ser un poco también responsable con la información de uno mismo que se publica en Internet. Y por supuesto, leer tu libro, Mundo Orwell, en el que, entre otras cosas, pues se nos ayuda a sobrevivir en un mundo cada vez más tecnológico.
O sea, entender el mundo en el que estamos y tener sentido común, que al final es lo que nos sirve para estar seguros también en la vida general. Física. Quique, muchísimas gracias por estar aquí.
Gracias a ti.
Creo que este va a ser un programa que va a tener una repercusión tremenda. Enrique efectivamente ha publicado un montón de artículos, pero no es el único militar que escribe. Tenemos también a un cabo, a Julio Martínez Feo, que escribe además poesías y con temática militar. Vamos a acabar hoy con uno de sus poemas, una frase, una estrofa nada más de uno de sus poemas, y os citamos aquí para dentro de 15 días otra vez en Nuestros Soldados. Muchas gracias a todos.
Están ahí, al otro lado del placer, conquistando los amaneceres que han quedado sin conocer, formando una estela de combatientes dispuestos a sorprender a la realidad. El paso de los años nos iba a recordar hoy en día que hubo y habrá una casta de inmejorables luchadores, guerreros con una raza hecha de temple y acero español, que muchos quisieron evitar en los campos de batalla.
Nuestros soldados. Programa dirigido por el coronel del Ejército del Aire, Ángel Gómez de Ágreda. Una visión cercana a nuestras Fuerzas Armadas en másqueunaradio.com.
Estos son tus canales de comunicación. Por Twitter, @másqueunaradio. Por WhatsApp, 648-550-456. Y por correo electrónico a través del mail contenido@másqueunaradio.com.
másqueunaradio.com.